At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Es el martes 27 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Sí, él va a dejar el cargo y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia.
Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran pruebas científicas indubitables.
Ahora tenemos dos movilizaciones más de grupos feministas y la movilización del domingo por el aniversario del 2 de octubre. También esperamos que realicen de manera ordenada y pacífica.
Lo de la consulta sobre la Guardia Nacional no se va a llamar consulta porque tenemos que actuar en el marco de la legalidad.
El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Y serán tres preguntas.
Ya saben cómo es esto, pueden preguntar, pueden consultar. Lo único es que no tendrá resultados vinculatorios.
Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero es mafia y son capaces de todo.
Pues a lo mejor a este Américo fue más inteligente. Y dijo, no, pues sí, para que me den el voto, yo un día lo voy a pagar después.
No, pero nada más somos nosotros mismos. Está bien amarrado con varios cárteles, nada más nosotros.
Pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas.
Yo lo he dicho, yo no tengo nada que esconder, lo he señalado, yo he sido claro, no tengo nada que ocultar, yo soy un agente transparente.
Este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración.
Iniciaremos el próximo 3 de octubre la campaña estacional de vacuna contra la influenza. La meta nacional son 33.6 millones de vacunas para todo el sector.
Con una estrategia integral para prevenir, perseguir y castigar este delito, hemos logrado disminuir en 27% las muertes violentas de mujeres.
En la Alcaldía Gustavo Madero, los delitos de alto impacto han disminuido más del 50%. En cuanto al sector Coatepec, entre los meses de agosto a septiembre del 2022, ha disminuido casi 20%.
Por lo que presentaré, a nombre y en representación del Ayuntamiento de Monterrey, el primer informe del estado que guarda el gobierno y la administración pública municipal.
It is now a major hurricane, Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 125 miles per hour.
Hoy en la música, pues nos va a acompañar Shakira. Tremendo problema está viviendo la cantante colombiana, por si algo faltara después de lo que ha ocurrido en torno a su vida, pues, personal y de relaciones, lo que está sucediendo en torno a su situación jurídica y fiscal. En España hay un juicio oral por 6 presuntos delitos fiscales y bueno, pues es lo que está imperando en la vida de la cantante, sí, muy exitosa, cantante colombiana, que tiene un serio problema con el fisco español por los ejercicios 2012, 2013, 2014. Así que bueno, pues hay un adeudo que se calcula, la fiscalía lo señala, en 12.3 millones de euros. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con el detalle de toda la información y con un poco de la música de Shakira. La tarde fría de este martes. Enfrió en la capital del país. Vamos a la pausa. 5:05, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Hay mucha información, ¿eh? Desde la Cámara de Senadores, la comparecencia del secretario de Gobernación, desde la Cámara de Diputados, lo que ocurrió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Pero vámonos cronológicamente hablando. Hoy en la mañana, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se retomó esta idea de que pues, la gente sea la que... pues no sé si decida o no, pero sí de su punto de vista de lo que está ocurriendo en torno a la inseguridad y el trato que debe de existir en ella, con una consulta que no sería llamada consulta, será un ejercicio ciudadano que estará organizando la propia Secretaría de Gobernación. Así la dio a conocer el propio titular de la SEGOB, Adán Augusto López.
Se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Hay 68,989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales. Nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Luis Carlos Ugalde, especialista en temas legislativos y director general de Integralia. Luis Carlos, en la víspera de que nuevamente la Secretaría de Gobernación, a mí no me tocó esa historia, pero yo tengo entendido que en algún momento la propia Secretaría de Gobernación era la que organizaba pues, este tipo de ejercicios. Qué gusto saludarte, Luis Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Pues sí, es un acto de propaganda y de provocación de López Obrador, porque existe en la Constitución una figura que se llama consulta popular, que por cierto se reformó en 2019 porque López Obrador solicitó que las consultas pudieran hacerse cada año. Y por esa petición se cambió la Constitución para que el presidente pudiera darle voz al pueblo. Y sin embargo, a pesar de que existe ahí, el presidente se va por la libre, usa una figura totalmente ajena a una consulta que se llama ejercicio de participación social, simula que es una participación social cuando es una votación, y las votaciones por regla tienen que ser organizadas en México por el INE, y le da la vuelta, cambia las reglas, lo hace a su modo para presionar políticamente al Congreso. No se trata de una consulta porque pues la cobertura de las casillas va a ser muy baja, porque no tenemos certeza de quién va a contar los votos. Será el gobierno, juez y parte, el que cuente los votos. De tal forma que todo esto es un engaño, es una simulación, es un fraude a la Constitución. Y me parece que en ese sentido es una muy mala noticia.
Luis Carlos, ¿es en ese sentido presionar tanto al Congreso por todo lo que ha ocurrido? Hoy el propio secretario de Gobernación señalaba que de no transitar esta propuesta que surgió en senadores, en diputados, perdón, y que está por verse qué es lo que ocurre una vez que transcurran estos 10 días para que nuevamente se pase a comisiones y se vote en el Senado de la República. Ellos dijeron, si no, en febrero intentarán, ya una vez conociendo el resultado de esta pues consulta, encuesta, toma de opinión de la ciudadanía. ¿Es una presión o es también en el sentido de que, miren, podemos hacer consultas, podemos organizar este tipo de ejercicios sin el INE? Que también ese es un poco el mensaje, ¿no?
Pues es un mensaje de engaño, es un mensaje de que el gobierno puede organizar sus elecciones con el pueblo, así dice la propuesta. El pueblo vigilará los centros de votación, el pueblo contará los votos, nos va a salir gratis. Y todo esto, pues claro que también es un desafío para decir, ya ven, no necesitamos un instituto tan caro, el pueblo puede organizar elecciones. Por supuesto que también es parte de eso. El tema es que en este momento en el Congreso se está procesando la propuesta del PRI para que los soldados se queden en las calles del país hasta 2028. El Senado la semana pasada no tuvo los votos y por lo tanto el proceso sigue en marcha. Y en medio de un proceso inacabado para que el Senado dé la última palabra, si se aprueba o no se aprueba la petición de que los soldados se queden en las calles, entonces el presidente mete esto. Esto pues es una manera de presionar al Congreso, es una manera de meter ruido, de tal forma que todo esto me parece que es negativo, interfiere en la vida del Congreso, engaña a la gente, etcétera, etcétera. Muy mala noticia.
Pero es propiamente pues combustible para esta discusión que se está llevando a cabo pues de aquí hasta la tercera semana del mes de enero, Luis Carlos.
Sí, claro, por supuesto. Y es otra, y es una manera además de que si le dicen que no, él diga que la culpa de la inseguridad es culpa de los opositores, que él pidió en 2022 que le permitieran que las Fuerzas Armadas siguieran cuidando a los mexicanos y que el voto en contra de la oposición es la causa de la inseguridad. Recordemos que este es el tema peor evaluado del gobierno. Este es el tema en donde todo mundo le da la peor calificación a López Obrador. De tal forma que si le dicen que no, él va a aprovechar para decir que los culpables de la inseguridad es la oposición.
Estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, especialista en temas legislativos y director general de Integralia. Luis Carlos, por último, ¿cuáles serían los riesgos sociales y ciudadanos y de instituciones que se podría tener con un ejercicio como se está planteando?
Mira, el riesgo es un riesgo acumulado que empezó desde antes de que tomara protesta, cuando hizo una encuesta simulada para cancelar la construcción del aeropuerto. Luego hizo una consulta para preguntarle a la gente si quería que se continuara con la construcción de una planta cervecera en Mexicali de la empresa Constellation Brands. Uh-huh. Y ha hecho varias de estas. Es un engaño porque López Obrador usa la retórica de que el pueblo manda. Y entonces el pueblo manda cuando él le conviene. Cuando él ve una oportunidad política, el pueblo opina. Pero hay muchas cuestiones, como por ejemplo la elección de candidatos de Morena, en donde el pueblo no manda. Ahí lo que se hace son encuestas. Entonces el presidente es selectivo en usar esta manipulación para sus fines personales. Entonces, claro, va a instalar casillas para preguntarle a la gente si quiere que los soldados sigan en las calles, y como los que van a ir a votar son los aliados de Morena, los militantes de Morena, los aliados del gobierno, sabemos que va a ganar esa opción. De la forma que pues es un engaño que a la larga va desgastando la verdadera democracia participativa. Reitero, en México existe la figura de la iniciativa ciudadana, la consulta popular, las candidaturas independientes, que son modos de participación directa de la gente, pero el presidente usa esto, que es una deformación, una simulación y es pura propaganda, y en ese sentido debilita la verdadera democracia participativa. Creo que ese es el daño. Creo que ya en este momento la gente sabe lo que es López Obrador. No creo que genere más daño más que la acumulación de este tipo de ejercicios que debilitan la democracia directa.
Pues Luis Carlos Ugalde, siempre un gusto poder escucharte y platicar contigo. Muchas gracias, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Hasta pronto. Luis Carlos Ugalde, especialista en temas legislativos y director general de Integralia.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy fue el secretario de Gobernación. Rápidamente, Israel Aldave, un minuto. Buenas tardes.
Rápidamente te comento que el secretario de Gobernación, Jaime, defendió ante senadores esta reforma para ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Le pide a los senadores pues tomar ya en serio este tema, porque el próximo año y el 2024 todo el mundo estará hablando del proceso electoral. Así lo dijo.
Yo creo que tendríamos que aprovechar el momento
y buscar construir entre todos, aprovechar que hay una minuta aquí ahora en comisiones y a lo mejor podemos desde el mismo quinto transitorio en un primer esfuerzo sentar las bases y posteriormente creo que debiera de asumirse una responsabilidad compartida y si es necesario ir hacia una reforma del séptimo transitorio, debiera hacerse, aprovechemos la minuta que está ahora en comisiones y tratemos de encontrar de construir en consenso.
Jaime, el reporte.
Bueno, y también hubo dimes, diretes, apoyo a Américo Villarreal y todo lo que estuvo en esta, pues, la verdad, intensa comparecencia del secretario de Gobernación Israel. Gracias, abrazo grande.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a mi compañero Israel Aldave. Vamos a la pausa comercial, a las 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a regresar con más temas. Ayotzinapa, sin duda, sigue estando en el foco de atención. La pausa, breve, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
De vuelta a las 5 de la tarde, 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Ayer platicábamos con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre esta, la entrevista exclusiva que logró obtener del general brigadier José Rodríguez Pérez, donde señala, entre otras cosas, que es una vileza lo que está ocurriendo en su persona sobre estas acusaciones en torno a la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que él lo tiene otra acusación directamente en el campo militar número 1. Se lo dijo así.
Es una vileza lo que hicieron, una cobardía, haber manifestadose al margen de la ley de esta persona, y realmente estoy aquí, como te lo comentaba, por delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con esa declaración que hizo esta persona. Estoy aquí y sustentado por una persona, un testigo protegido que tienen ellos. O sea, les dice qué es lo que hizo y cómo lo hizo y quién más participó. O sea, él les está diciendo y él me está acusando a mí con nada.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues el día de hoy hubo una conferencia de prensa a las puertas del campo militar número 1. Alejandro Robledo y César Omar González, abogados de quienes en este momento están ante un proceso judicial, como es el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Ochoa y el sargento Eduardo Mota, pues dieron su punto de vista y las acciones que tomarán en este sentido. Qué gusto poder saludar esta tarde en esta colaboración especial a Miriam Moreno. Usted la escucha todos los días con Ciro Gómez Leiva por la mañana en estas mismas frecuencias. Miriam, gracias por regalarnos estos minutos. Qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, no, el gusto es mío. Pues sí, muy temprano, fíjate, fuimos citados los medios de comunicación en la puerta número 8 del campo militar. Esto es poco común, número uno, porque los procesos contra los militares regularmente se mantienen a puerta cerrada, regularmente no se da información sobre cómo van los procesos. Este es un proceso totalmente abierto, Jaime, y bueno, ahí nos citaron. ¿Para qué fue la conferencia de prensa? Decían los abogados que tú ya citaste, pues para aclarar básicamente cuatro puntos. Uno, ya lo decía el general José Rodríguez Pérez en esa entrevista que dio en exclusiva. Uno es que los militares no están sujetos a proceso por las acusaciones que presentó el subsecretario Alejandro Encinas en el informe de la comisión del caso Ayotzinapa que él preside hace ya casi más de un mes, ¿no? Como se ha hecho creer a los papás, incluso a la opinión pública. Número dos, aclararon los abogados, el auto de formal prisión contra los militares se desprende de los dichos falsos del testigo protegido Juan, quien realmente es Gildardo López Astudillo, quien él era miembro, o fue miembro de Guerreros Unidos, y tuvo una participación directa en la desaparición, como dice el gobierno federal, también asesinato de los estudiantes. Y esto dicen los abogados, sin que existan evidencias de que los militares tuvieran relación con el grupo criminal de Guerreros Unidos y que hubieran participado en la desaparición de los estudiantes normalistas. Tres, las capturas de pantalla con las supuestas conversaciones que contiene el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas podrían ser conversaciones falsas y editadas por alguna persona. número 4.
Adelante.
Sí, y 4, Jaime, van a proceder legalmente contra Alejandro Encinas o contra cualquier otra persona que resultara responsable por la manipulación y politización de las investigaciones. Ellos señalaban, por ejemplo, que como ejemplo de esta politización, que no es posible que el juez que giró las órdenes de aprehensión y después dictó el auto de formal prisión contra los 4 militares, libre una orden de aprehensión basado en dichos de un delincuente protegido, en este caso Juan, y solamente con puras conjeturas, sin ninguna prueba contundente sobre la participación de los militares, tanto en delincuencia organizada como en desaparición forzada de personas. Básicamente, para esto fue la conferencia de prensa. Un punto importante ya para finalizar, ellos señalaban que para transparentar cómo está el proceso y la gente conozca por qué dicen ellos y se expresan de esta manera y sustentan que son inocentes los 4 militares, iban a publicar, dijeron en el transcurso de la tarde, este auto de formal prisión que da el juez segundo distrito de Toluca, de procesos penales federales de Toluca, para que se conozca bajo qué criterios, con qué bases, con qué testimonios, con qué pruebas están ellos en la cárcel.
Miriam, ¿y el proceso se tiene que seguir desde el campo militar número 1? ¿Así es como se tiene que seguir este proceso, ya que son militares en activo?
Pues no, no tendría que seguirse así. Parece que desde hace mucho tiempo hay un acuerdo para que los militares sigan, cuando estén acusados por autoridad civil, puedan tener la prisión en el campo militar, en esta prisión, y ellos siempre a disposición cuando sean llamados o requeridos por el juez. Que ha sido hasta ahorita lo que nos han dicho los abogados es que han sido a través de videoconferencias. Las audiencias han sido a larga distancia, por decirlo de alguna manera, hasta ahorita. No sé si en algún momento el juez determine que es necesaria la presencia de los militares. No hay ningún reglamento, ninguna ley que así lo establezca, pero digamos, es un acuerdo desde hace mucho tiempo y como sabemos que se lleva el caso de procesos civiles. Obviamente esto ha desatado también por parte de los asesores legales de los papás de los 43 desaparecidos, incluso de los papás, pues un reclamo y una molestia, es decir, si ellos son señalados por autoridad civil, deberían de estar puestos a disposición en un penal civil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, Jaime.
Pues, Miriam, muchas gracias, es muy importante, eres una periodista que ha estado muy de cerca de toda la investigación, conoces muy bien y a detalle lo que ha ocurrido en estos últimos años. Gracias, Miriam, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los normalistas. Abogado Vidulfo, gracias por estos minutos. Ayer platicábamos cuando iba en trayecto de la marcha. Primero, ¿qué opina de lo que acaba de escuchar y de lo que hoy sucedió a las afueras del campo militar número 1?
Pues mira, ese es un tema judicial, ¿verdad? Que corresponde. Si los militares se creen inocentes, pues que se defiendan ante el juez. Existen los mecanismos legales y ellos dicen que es infundado el auto de formal prisión, pues que lo apelen, que se amparen contra el auto de formal prisión. Ya corresponderá a un juez resolver lo conducente. Lo que no es válido es llevar el litigio a los medios de comunicación, hacer política, que los militares ahora hagan política, ¿no? Y que digan ellos que son inocentes y que empiecen a abrir procesos contra quienes están haciendo las imputaciones, quienes legalmente tienen facultades para hacer las investigaciones y que han reunido elementos de prueba. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que tiene un mandato legal, que tiene un decreto a través del cual se creó, que forma parte de un mecanismo extraordinario de justicia encargado de averiguar la verdad en el caso Ayotzinapa, hace una investigación y la pone a disposición del Ministerio Público, pues yo no veo dónde está lo ilegal, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está un actuar ilegal de Alejandro Encinas, ¿no? Él está actuando en el marco legal, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, si hay una investigación que ya pasó por el tamiz del juez, de un juez federal, y este juez federal libró orden de aprehensión y más aún dictó un auto de formal prisión, es que porque ya hizo un análisis acucioso de las pruebas y encontró los elementos suficientes para procesar a estos criminales. Entonces, lo que tienen que hacer ellos, pues es, si se consideran inocentes, pues es defenderse ante las instancias judiciales y no empezar a decir que los están difamando, porque no los están difamando. Hay un caos institucional, la acusación, los señalamientos que se están llevando a cabo
sí.
están por el dentro del marco constitucional, dentro del cauce de un juez. Un juez es el que está valorando la prueba, y si ellos creen inocente, pues bueno, que le aporten al proceso, que se defiendan ante, claro. ante los jueces. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos es que ellos estén presionando políticamente a la autoridad civil para que se desista de acciones penales en su contra. No, que vayan con los jueces y que den la cara, que con los jueces peleen. ¿Verdad?
Entiendo. Vidulfo, sobre la renuncia de Omar Gómez Trejo, ¿qué opina? ¿Qué lectura le da esto?
La renuncia de Omar Gómez Trejo se da en el marco, ¿verdad?, de el desistimiento de las acciones penales o la cancelación de las órdenes de aprehensión contra 16 militares. Entonces, está íntimamente relacionada con eso, y los efectos o las consecuencias que va a causar, digamos, la renuncia de Omar es se está socavando al mecanismo extraordinario de justicia que se creó al inicio de este gobierno, ¿no? Que estaba integrado por una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y una unidad especial de investigación y litigación en el caso Ayotzinapa, que sería la encargada, ¿verdad?, de judicializar las investigaciones que hiciera la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Entonces, que hoy en día se deja céfala esta institución, pues está desmantelando este mecanismo extraordinario de justicia que se creó.
Vidulfo, ¿me permite brincar el corte comercial que llega de manera automática para seguir charlando con usted?
Claro que sí.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya de vuelta a las 5:39, agradecemos al abogado de los padres y las madres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, que permaneciera en la línea. Vidulfo, muchas gracias, abogado. Nos decía que, bueno, pues, y le daba lectura a todo esto que usted ve alrededor de la renuncia de Omar Gómez Trejo. ¿Ustedes ya sabían de la decisión de el fiscal de apartarse de esto?
Sí, nosotros ya teníamos conocimiento. Ya teníamos conocimiento que él estaba ya a punto de renunciar, que no tenía condiciones para poder seguir dentro de la fiscalía, que estaba ahí recibiendo muchas presiones, entonces y además pues había dos hechos, ¿verdad?, que lo obligaban a él a renunciar. Uno es que personal distinto a la fiscalía había trabajado la judicialización contra Murillo Karam. Y el desistimiento de las órdenes de aprehensión también lo hizo personal ministerial distinto a la oficina, sin notificarle, sin avisarle a él. Entonces, esas circunstancias él consideraba que no tenía ya las condiciones para continuar al frente de la fiscalía.
Vidulfo, han pasado muchas cosas desde que conocimos el reporte, el informe que ustedes también conocieron, lo que ha ocurrido en estos últimos días, lo que ocurrió el día de ayer con la marcha. ¿Cómo están los padres, Vidulfo? ¿Qué es lo que le dicen a usted que tiene cercanía y, bueno, pues ya un largo acompañamiento con ellos?
Pues mira, ellos están muy molestos. Ellos se sienten engañados, se sienten traicionados por el gobierno, ¿verdad? Que el gobierno federal que se comprometió con ellos, que dialogó con ellos, que ellos confiaron en el gobierno en las investigaciones que iba a realizar, y ahora lo que están viendo ellos es un retroceso. Lo que están viendo es cómo están desmantelando la Fiscalía Especial, cómo se están desistiendo de las órdenes de aprehensión, cómo están cediendo ante la presión del ejército mexicano. Eso los deja pues muy decepcionados, muy molestos, engañados, ¿no?
Pues veremos qué curso toma todo esto. Vidulfo, vamos a estar atentos. Usted ahorita se encuentra en un mitin de apoyo también en este momento.
Estamos en Iguala, así justamente, que es, digamos, la última jornada de lucha que los padres, la última actividad, la última protesta que ellos hacen dentro de esta jornada de lucha.
Pues Vidulfo, gracias por estos minutos y sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en torno a la investigación, a los avances y pues a esta exigencia de justicia por parte de los familiares de los normalistas. Cuídense mucho, hasta Vidulfo, gracias. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde con 42 minutos. Hoy, 27 de septiembre, quedó instalada la sección instructora en la Cámara de Diputados, la CUAS tiene la tarea de analizar esta solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, sí, legislador y líder del PRI, que es acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito.
1 y 5, artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica el complemento de la integración nominal de los integrantes de las comisiones ordinarias de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión relativa a la composición de la comisión de fecha 7 de octubre del 2021 y acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra uno de los cuatro miembros de esta comisión o de este comisión o sección instructora, el diputado panista Elías Lisha, integrante de esta sección. Diputado, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, por supuesto, saludar a todo tu auditorio.
¿Qué viene, diputado? ¿Se conforma la sección? ¿Qué viene en el ejercicio de la conformación de la misma? ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué viene a continuación? Cuéntenos un poco el proceso.
Bueno, como bien has dicho, se ha ya instalado la sección instructora de la Cámara de Diputados y empiezo por hacer una precisión que creo que es sumamente importante. La sección instructora estudia todas las solicitudes que existan para hacer declaraciones de procedencia, es decir, la sección instructora no se conforma para el asunto exclusivo de una solicitud, sino para todas las que se encuentren en poder de la Cámara de Diputados en toda la legislatura. Y bien, a ver, el procedimiento que tiene que llevar a cabo esta sección instructora es primero entender que tiene que diferenciar todos los asuntos políticos que se tengan, partidistas, y realizar una tarea muy jurídica y muy profesional, es decir, conocer los expedientes de que se traten, practicar las diligencias que de acuerdo a la ley corresponden, estudiar el asunto y deliberar con absoluto rigor jurídico. La propia ley federal de responsabilidades de los servidores públicos indican paso a paso el procedimiento que se tiene que llevar a cabo en estas solicitudes y utilizando de manera supletoria las normas que rigen los procesos penales con las garantías que la Constitución otorga a todos los sujetos de este tipo de juicios.
La sección tendrá que abrir periodos de pruebas, calificar pruebas, recibirlas primero, concluir, realizar expedientes y luego votarlas.
Sin duda. Lo primero es conocer los expedientes que existan en poder de la Secretaría General de la Cámara y posteriormente saber si obviamente fueron ratificadas en su caso en los términos de ley y posteriormente abrir los periodos propios que indica la ley para la recepción de pruebas y practicar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos estas diligencias y las presentaciones de las pruebas que he mencionado, entonces se entra al estudio y posteriormente a la deliberación.
Y hoy el más mediático es este posible desafuero del diputado del PRI, Alejandro Moreno. ¿Hay otros elementos, otras situaciones que se pueden en este momento analizar en esta sección instructora?
Como bien has dicho, se hace referencia a un asunto mediático, sin embargo, no puedo yo tener en este instante conocimiento de si ha existido o no alguna otra solicitud, entiendo. Porque apenas el día de hoy se instaló la sección instructora y parte del procedimiento es que estas solicitudes las resguarda la Secretaría General y después ya la remite, en su caso, a la sección instructora. Es decir, ya una vez instalada esta sección instructora, ya nos enteraríamos si existiera algún otro asunto.
Y esto lo va a dar la misma dinámica. Esto no hay una anotación o un calendario. Esto lo da la misma dinámica con las cuales se van haciendo de pruebas o de casos dentro de esta sección instructora, si llego a entender.
Bueno, los casos que se pudieran tener son en virtud de parte interesada, es decir, que alguna persona o institución haya presentado dicha solicitud. Y en ese caso, entonces, una vez recibiendo ya los documentos que se tuvieran, entonces ya se programarían de acuerdo a la ley las actuaciones de la sección instructora.
Está conformada por 4 diputados, ¿verdad? 2 de Morena, usted de Acción Nacional y un diputado del PRI.
Es correcto.
Perfecto. Pues Elías Lisha, diputado del Partido Acción Nacional, integrante de la sección instructora, sin duda era muy mediático todo, ¿no? En torno a lo que sucede con el diputado dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Por eso también importante que nos aclare cuáles son los procesos legislativos y de qué manera trabaja esta sección instructora. Diputado, muchas gracias. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Al contrario, Jaime, te agradezco mucho la oportunidad y aquí estamos a tus órdenes para lo que surja. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muy buenas tardes.
Igualmente, cuídese mucho. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay un caso que ha sido pues muy seguido por los medios de comunicación. El caso de Abigail Ayurrutia, que fue pues encontrada sin vida por elementos policíacos de Salina Cruz. Incluso se les acusó, se les señaló. Hay ya también incluso una pesquisa con un juez, 2 policías. Bueno, ha habido mucho alrededor de este caso. Hablábamos con el fiscal en su momento, el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, nos mencionaba el caso extraordinario que realizaron incluso, me parece que 3 autopsias para poder encontrar pues una verdad, un sustento jurídico de lo que había ocurrido a Abigail. Hoy conocimos un nuevo video donde se ve a elementos de la policía de Salina Cruz pues actuar de manera pues no fuera de protocolo y en algún momento pues sin ningún cuidado de lo que estaba ocurriendo. En la línea telefónica se encuentra el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, a quien agradezco que nos regale estos minutos. Fiscal, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Jaime, sus órdenes y gracias por darnos voz en este asunto tan importante.
Fiscal, este video contribuye al esclarecimiento de lo que ocurrió y de lo que ya habíamos platicado en su momento con usted.
Bueno, la verdad es que este video, como otros, han sido parte de nuestra investigación, pero que hoy, al ponerlos en la escena pública, nos obliga a seguir pues visibilizando este tema, ¿no? Que es necesario que en la memoria colectiva de nuestro país quede asentado como un hecho que no se debe de repetir. Lo que tenemos es hasta lo que nos arrojan hoy la información pericial y forense después de 3 intentos, más bien de 3 ejercicios de forense, que es un tema típico, ¿no? Si se hizo de esta manera fue porque, pues como fiscal, junto con las víctimas, decidimos generar un mecanismo de forense que dejara satisfecha la inquietud y las dudas que podían tener los familiares y que además yo compartía, don Jaime. Uh-huh. Cuando supe la mecánica de cómo en teoría se quitó la vida a Abigail, pues nos parecía inverosímil, ¿no? Nos parecía muy difícil de creer. Y se nos hacía todavía más difícil de creer cuando vimos el comportamiento de las autoridades municipales, que detienen de manera arbitraria y discriminativa a esta Abigail. Uh-huh. Había un conato de violencia de pareja, donde pareja, nada más, ¿no? Ella es la única que resulta sancionada en un acto de discriminación y por decir lo mínimo, ¿no? Porque se configuran algún tipo de faltas administrativas y también delitos. La detienen arbitrariamente, la llevan a un separo que no tiene ningún tipo de seguridad dentro de los protocolos que existen de seguridad en los centros de detención, ninguno. La cámara de video que apuntaba hacia este separo no funcionaba. Uh-huh. Y poco a poco hemos ido descubriendo, como con este video, el exceso de violencia con el que actuó la autoridad, la falta de protocolos. No olvidemos que el uso de la fuerza para el sometimiento tiene que ser racional y proporcional.
Claro.
Ahí no vemos ningún parámetro de racionalidad ni proporcionalidad. Vemos a aproximadamente de 4 a 5 elementos de la policía sometiéndola de una manera inadecuada, de una manera ilegal, de una manera desproporcionada, ¿sí? Para lo que representaba realmente el riesgo de una mujer que estaba siendo detenida, ¿no?
Y que ya estaba siendo sometida, incluso.
Totalmente.
Fiscal, recuérdenos, hasta este momento, hasta este 27 de septiembre, jurídicamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Tengo entendido, hay un juez vinculado y 2 elementos, ¿verdad?, de la policía.
Sí, mire, tenemos a un juez en prisión en este momento, y esperando su siguiente audiencia, al comisario de la policía. También detuvimos a 2 policías que los jueces decidieron liberar. Se enfocaron más en la responsabilidad de los mandos. Nosotros pedimos cárcel para estos 4 sujetos como probables responsables del delito que tenía, que nosotros decidimos denunciar como un delito doloso. Sabíamos que era arriesgada nuestra posición, pero estábamos convencidos de que este dolo que nosotros observamos fue por las omisiones que se generaron, omisiones dolosas en el cuidado de Abigail, por lo menos, por decir alguno de los menores delitos, lo cual pues provocó que se quitara ella la vida, si es que así se determina al final del juicio. Hoy es lo que nos arrojan las actividades periciales.
Perfecto.
Pero bueno, no se frena ahí. También quiero que la investigación continúa.
Entiendo.
Nosotros estamos analizando todo el tramo de responsabilidad. Lo que en ese momento teníamos a la mano para hacer valer el ejercicio de la detención a través de una orden de aprehensión era en cuanto a estos 4 sujetos, pero no queda ahí. Me parece que esta investigación nos da para poder profundizar en la cadena de mando, ¿sí? En estas ausencias de autoridad sobre cómo debe de instalarse y operarse un centro de detención. Y bueno, estos son algunos aspectos.
Rápidamente, fiscal, y aprovechando que está en la línea, ¿tiene alguna información o avance sobre Nancy Hernández Fuentes?
Nos gustaría esa información, seguirla manteniendo la reserva de la investigación.
Pero ya ha avanzado.
Sí. Sí.
Ah, perfecto.
Es un hecho lamentabilísimo, pero daremos cuenta de ello en las
y
próximas
horas. Estaremos atentos, fiscal, y cuando sea prudente y también necesario escuchar su versión, estaremos muy atentos al hallazgo y, por supuesto, a encontrar justicia con Nancy Hernández Fuentes. Fiscal, muchas gracias. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hay que recordar que Nancy Hernández Fuentes es una enfermera, 30 años, embarazada de 30 semanas, 8 meses, se subió a un camión en Taxqueña, iba rumbo a Guerrero y apareció sin vida en un lugar en Oaxaca. El fiscal nos dice que han avanzado en este sentido, vamos a estar muy al tanto de este caso. Llegamos al final, nos vamos, quédense con Azucena Uresti a las 6 en punto, a las 7 llega el doctor Leonardo Curcio, nosotros mañana a las 5 de la tarde, juntos, por Radio Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. Ya lo sabe, Radio Fórmula abriendo la conversación.